de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Radio Universidad. Espacio de reflexión desde un enfoque diferente. Opinión de especialistas. Cápsulas. Efemérides. Conducción a cargo de Rafael Ayala Aragón. Iniciamos.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en su programa Voces y Diálogos con Historia, un programa de la Facultad de Historia para Rogua. Estamos transmitiendo de Culiacán, Sinaloa, México, por el 96.1 de FM, por el Facebook Live de la Facultad de Historia, por el Facebook Live de Radio UAS, para que todos nos puedan ver y escuchar en vivo. Hoy martes ya, 19 de noviembre del 2024. Soy Rafael Ayala y los invito a quedarse con nosotros en esta media hora de contenido histórico. Y saludo con mucho gusto a los que nos están escuchando por allá, por la ciudad de Los Mochis, por Mazatlán y también por Guasave. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Diana María Pereira Romo. Ella es historiadora sinaloense, profesora investigadora de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que viene a platicar con nosotros sobre el zapatismo en Sinaloa. Doctora Diana, gracias por estar con nosotros.
Gracias, doctor Rafael Ayala, por la invitación a estar en este programa. Donde me siento como en casa.
Sí, pues ya estuvo usted aquí en este programa como unos 6 años, doctora, aquí conduciendo el programa también.
Pues he sido parte de la historia de este gran programa de la Facultad de Historia. Pues
ya son, ¿qué? 20, vamos por 21 años ahora.
21 años.
Yo creo que estamos en unos días ya de cumplir los 21 años, desde que el profe Matías estuvo aquí en este programa, ya estamos por 21 años.
Pues una gran iniciativa del maestro Matías, y pues qué bueno que es un programa con tanta trayectoria y que sean muchos años más.
Y que hemos pasado varios, ¿no?, aquí conduciendo este programa.
Sí, sí, hemos tenido esa fortuna.
Doctora, para hablar sobre el zapatismo en Sinaloa, usted que ha trabajado sobre la fotografía, en la revolución, que tiene un libro sobre la revolución aquí en Sinaloa, ¿cómo llega este zapatismo en Sinaloa? Porque mucha gente decimos zapatismo y lo ubicamos en el sur, ¿no? Zapata en el sur y su gente. Pero ¿cómo llega a través de esta revolución iniciada en 1910, llega este grupo acá a Sinaloa?
Pues la pregunta que me hace Rafael es muy interesante. Yo trabajé el zapatismo en mi tesis de maestría por el año del 2009. Y recuerdo que todo nació porque primero por la foto, porque vi las fotografías de los zapatistas en Sinaloa y me llamaron mucho la atención estas imágenes, ¿no?, que iconográficamente tienen muchas similitudes con las fotografías de Morelos, del centro, del sur. Porque, por ejemplo, hay algunas de unos prisioneros zapatistas donde vemos a estos hombres vestidos de manta con estos sombreros de ala ancha. Entonces, a mí me surgía la pregunta sobre si eran campesinos de Sinaloa, quiénes eran, cómo habían llegado las ideas del zapatismo aquí al estado. Después, con una revisión pues más profunda de las fuentes, de la bibliografía, me pareció muy interesante leer el trabajo de nuestro colega, el doctor Saúl Amézquita, quien escribió un libro sobre Juan Banderas, un revolucionario en Sinaloa y uno de los primeros maderistas en el estado. ¿Sí? Entonces, nuestro colega Saúl Amézquita afirma en un libro que tiene a propósito sobre Juan Banderas, que cuando Banderas fue apresado y llevado a la Ciudad de México, en prisión tuvo contacto con algunos de los líderes del zapatismo del sur de Morelos. Ahí conoció el plan de Ayala y le comunicó sus preceptos a los maderistas que lo siguieron en la lucha revolucionaria donde él fue uno de los líderes en Sinaloa en 1911. Entonces, una posible vía de contacto de los revolucionarios sinaloenses con el zapatismo enarbolado por Emiliano Zapata, el jefe de Morelos, sería a través de Juan Banderas, quien conoció el plan de Ayala estando en prisión. Otro estudio, un clásico en la historiografía sinaloense del historiador Héctor Rosendo Olea, él en 1964 escribió que en en Sinaloa había habido zapatismo. Uh-huh. Y que después de Morelos, dijo Héctor R. Olea, Sinaloa había sido el estado con la
zapatista.
Sí, con una lucha agraria más profunda, ¿no? Entonces, esta afirmación que hace Héctor R. Olea en 1964, pues también tiene que entrar en un contexto, porque en 1960, Antonio Díaz Soto y Gama había publicado un estudio sobre el zapatismo en México, reivindicando sus orígenes agrarios, sobre todo porque el zapatismo, recordemos, pues fue una de las facciones derrotadas después del proceso de la Revolución Mexicana. Recordemos que pues la lucha revolucionaria, entre otras cosas, fue una lucha de diferentes proyectos, proyectos del maderismo en un principio, posteriormente, cuando Madero es asesinado, pues hay un nuevo momento en la lucha donde surgen los constitucionalistas y luego hay un enfrentamiento entre constitucionalistas contra villistas, zapatistas, luego villistas y zapatistas se unen en la convención, etcétera. Entonces, en los 60s hay una reivindicación de este zapatismo que había sido derrotado y que, pues, incluso durante su época los zapatistas eran tachados de bandoleros, de ladrones, y una parte de su actuar incluía, pues, ciertos daños a la propiedad, ¿no? Entonces, tenemos estas dos vertientes. Esta afirmación de Héctor R. Olea en 1964, quien decía que después de Morelos, Sinaloa había sido el estado más zapatista que existía con este carácter agrario. Y del colega Saúl Amézquita, quien afirma que a través de Juan Banderas, un maderista apresado en la Ciudad de México, se comunica el plan de Ayala a Sinaloa. Las circunstancias del zapatismo en Sinaloa, pues, son mucho más complejas que eso, porque tendríamos, si partiéramos, digamos, del contexto político, social, en el que surge el zapatismo, veríamos que Zapata, en un principio, estuvo adherido también a las fuerzas revolucionarias de Francisco y Madero.
Así es.
A nivel nacional. Y hay un rompimiento entre Madero y Zapata, o más bien de Zapata con Madero, hacia noviembre de 1911. Apenas si Madero se estaba, digamos, estableciendo en el gobierno, y Zapata, pues, buscaba que se cumplieran las promesas que Madero hizo en el Plan de San Luis, sobre todo en el artículo referente a el regreso de las tierras. No sé si recuerdas este pasaje en el libro de John Womack, que por cierto también se escribió en los 60s, en 1969, John Womack escribió su paradigmático estudio sobre Zapata, y habla en este de cómo Zapata va a Palacio Nacional a verse con Madero, y le dice que necesita... Bueno, estoy cambiando las palabras exactas que Zapata
le... Estamos escuchando.
Claro,
solamente
sí.
Te estoy escuchando yo. No,
claro, claro. Pues hablando de la justicia que es necesaria, ¿no? De uno de sus promesas a través del Plan de San Luis, la justicia agraria, ¿no? Sí. Restituir las tierras que habían perdido los pueblos originarios en Morelos. Y de acuerdo a Womack y este pasaje que narra, Madero le dice... Que aún no hay condiciones, etcétera. Entonces Zapata le arrebata un reloj que Madero trae, uh-huh. Porque Madero era un hombre adinerado, sí, recordemos, sí, sí. ¿No? Entonces era un reloj costoso y se lo arrebata, se lo quita y le dice, ¿qué haría usted si yo en este momento me quedo con este reloj que le acabo de quitar? Y Zapata le contesta, y Madero le contesta a Zapata, no, pues de inmediato le pediría a usted una indemnización porque me está robando mi reloj. Eso es lo que nosotros queremos, sí, con nuestras tierras, ¿no? Y bueno, en Sinaloa había motivos, por supuesto, de descontento agrario. Había, en algunos expedientes que yo consulté, había rencillas por la tierra, etcétera. Pero también las cosas se aceleraron porque estos maderistas que siguieron el proyecto político y revolucionario de Madero, pues también empiezan a ver cómo también a la escala local en Sinaloa no se cumplen las promesas, de la revolución. ¿No? No necesariamente eran las mismas que en Morelos, porque estamos hablando de un estado con otras circunstancias. Aquí también entre los exmaderistas, pues había mineros, había rancheros, comerciantes, quienes ejercían diferentes oficios. Y cuando ven que no se cumplen, pues también sus líderes, entre ellos Banderas, Juan Banderas, al que encarcelan en la Ciudad de México, pues se sienten desilusionados. Hay una desilusión.
Por el movimiento, ¿no?
Ajá. Entonces, después de que les piden el licenciamiento de las tropas, que es que entreguen los rifles y que se haga la paz, digamos, en el estado, pues estos que se alzaron en armas dicen, ¿cómo vamos a dejar las armas?
Si sí, no hemos recibido nada a cambio.
No se han cumplido las promesas de la revolución. Entonces, Felipe Arturo Ávila Espinosa, quien de hecho es el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, y creo va a dar una conferencia el día de mañana, me parece, aquí en Culiacán. Él tiene un libro donde habla de los orígenes del zapatismo y también destaca mucho que fue un movimiento antimaderista. Pasa de ser un movimiento adherido al maderismo para convertirse en un movimiento
antimaderista,
contrario al maderismo, porque el maderismo traiciona, digamos, estos preceptos originales. Y lo que ocurre a nivel nacional, pues se empieza a replicar en los estados. Tenemos que en Durango, que es el estado que más interesa, y bueno, Chihuahua también. En Chihuahua, uno de los grandes líderes del maderismo, que fue Pascual Orozco, se vuelve un antimaderista. Y ahora surge el orozquismo, así como surge el zapatismo, que es esta lucha de los seguidores de Madero, eran maderistas. Ahora en Chihuahua, los seguidores de Pascual Orozco enarbolan el orozquismo.
Hacen su propia facción,
¿no? Hacen su propia facción. Y es muy interesante, Rafael, porque incluso en la prensa, en los partes de guerra de los archivos militares, se habla de que llegan orozquistas a Sinaloa y que llegan zapatistas y que a veces gritan ¡Viva Zapata! Y a veces gritan ¡Viva Orozco!
¡Viva Orozco!
¡Viva Orozco! Entonces eso a mí me hace considerarlos en un momento de lucha antimaderista que viene incluso o que se comparte tanto en Chihuahua como en Durango. Y los zapatistas que actúan aquí en Sinaloa también tienen injerencia en Nayarit, en el territorio de Tepic, en aquella época. Entonces, los estados fronterizos de Sinaloa, pues eran territorios donde había este descontento contra el maderismo. A partir de noviembre de 1911... ya es un antimaderismo generalizado y es como surge el zapatismo en Sinaloa. Entonces no podemos decir que haya sido solamente por el contacto de Juan Banderas con el plan de Ayala. También hay un descontento local muy importante que hace que se levanten ahora como zapatistas, ¿no?
En ese sentido, ¿cómo recibe a los zapatistas aquí en Sinaloa, aquí en Culiacán? ¿Cómo lo recibe la sociedad culiacanense?
Ah, bueno, ese es un pasaje muy interesante sobre el que incluso comentábamos en estos días, Rafael, porque el zapatismo en Sinaloa, hasta donde yo he llegado, tuvo como tres focos geográficos principales. El norte, en los distritos del Fuerte El Choitz, el sur, la parte colindante con Durango, y de los que vienen de Durango llegan a Culiacán.
Bueno, hasta ahí vamos a dejar a la doctora Diana para hacer un comercial y regresamos a su programa Voces y Diálogos con Historia.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz, la música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los moches en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowaz.org.
Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
A partir del 11 de noviembre de 2024, Radio UAS escribió una página más en la historia del trabajo y función que realiza la Universidad Autónoma de Sinaloa a favor de la sociedad sinaloense, pues abrió su transmisión en el puerto de Mazatlán a través de la frecuencia 101.9 de FM, mediante la cual la población del sur del estado podrá conocer todo lo que esta casa de estudios es y hace, comentó la directora de esta radio cultural, maestra Marisol Herrera Guerrero.
Representa un gran logro porque de esta forma, desde los Mochis hasta el sur, ya Radio UAS se escucha. Nos faltaba esta parte que se viene trabajando desde hace 10 años, más de 10 años, se venía solicitando cuando todavía era director el maestro Wilfrido Ibarra, fue uno de los principales gestores porque Mazatlán contara con una frecuencia de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa.
Y regresamos a su programa Voces y Diálogos con Historia en su misión número 33 de 2024. Ya son las 2 de la tarde con 18 minutos. Y saludamos con mucho gusto a los que nos siguen por el Facebook Live de la Facultad de Historia y por Radio UAS. Muchas gracias, la verdad. Saludamos con mucho gusto a Carla Barraza, a Juan José Burgos Vega, al doctor Félix Brito, a Raimundo Velarde, a Miguel Barajas, a Gaby Valderrain, a Ramón Perea Rubio, a Leticia Ceja, a Francia Emus, Diego Torres, Heriberto Rodríguez, Arturo Espuro, que nos están, si tenemos público,
doctor. Tenemos público, afortunadamente, pues un saludo a todos ellos, entre ellos el doctor Félix Brito, que también va a estar participando esta tarde en una mesa en el Centro Centenario de las Artes sobre la Revolución. Le deseamos mucho éxito. Y saludos a los demás, también a Raimundo, que tiene un estudio muy interesante de la Revolución Mexicana. Pues a ver
cuándo lo invitamos también, claro, para que hable aquí sobre la Revolución.
Y bueno, ahorita que me hacías la pregunta sobre cómo fue recibido el zapatismo en Sinaloa, primero que nada decir que el zapatismo en Sinaloa tiene un origen local, es decir, surge en ciertas localidades. Los focos más, más importantes serían al sur del estado, al centro, pero también hay un momento en que los zapatistas se reúnen en la frontera con el estado de Durango. Hay algunos sinaloenses, como Antonio Franco, se reúnen con duranguenses como Conrado Antuna, uh-huh, Pilar Quinteros, y con sus fuerzas bajan de la serranía y llegan a Culiacán. Los días que vivimos nosotros en la actualidad, pues siempre no puedo evitar hacer la similitud con lo ocurrido en Culiacán en los primeros meses del año de 1912, sobre todo en el mes de abril, donde hay hasta una crónica periodística que se llama Los Días Trágicos de Culiacán.
Y van por días, ¿verdad?
Van por días 19, describiendo.
Lo he visto en el Correo de la Tarde.
¿Y qué te parece esa crónica, Rafael? A ver, yo te voy a hacer la entrevista.
Pues mira, yo cuando me encontré revisando billetes y monedas de la Revolución, yo los encuentro hasta 1913.
Claro.
Sí, hasta 1913 inicia este proceso. Pero me encuentro con estas crónicas muy características, y sobre todo te va narrando la situación que va viviendo Culiacán, uh-huh, y lo van contando en la prensa, ¿no? Lo van contando en la prensa, se van por días.
Claro.
Entonces ahí es como historiadores decimos nosotros, mira, lo que está sucediendo a través de este escrito que nosotros estamos leyendo aquí en Culiacán, ¿no? Y cómo lo van narrando. Entonces me pareció algo fascinante que la prensa también se inmiscuye en esto, uh-huh, y describe a la población la situación que está viviendo el estado, ¿no?
Sí, y de hecho la prensa, a mí que me gusta el tema de la imagen, es muy rica en ese sentido, porque la crónica es el testimonio de un testigo ocular.
Sí.
Y esto me recuerda incluso al tema de los cronistas novohispanos, que siempre trataban de dejar testimonio de lo que ellos vieron. Entonces, en este sentido, la vista es como un gran testigo de lo acontecido, y lo van intercalando con las fotografías que Mauricio Yáñez, quien había retratado a los maderistas en 1911, se anima a hacer a los zapatistas en 1912, porque si la crónica nos dice que todo Culiacán tenía miedo de estos hombres armados, que bien, y mujeres, porque también hay mujeres que los acompañaban, que entran por el puente Cañedo en aquella época. Entonces, todos temían, pero ahí estaba el fotógrafo que no les tenía miedo, y les hace sendo retratos a la entrada a Culiacán. Y entonces, esta crónica, coincidimos, Rafael, en que es riquísima para hablarnos de lo que sintió la población ante la llegada de estos revolucionarios, estos 13 días en que estuvieron encerrados en sus casas. Aquí, pues, nos estás mostrando esta foto del saqueo que hacen a la tienda del señor Vizcaíno.
Los zapatistas,
¿no? Estos zapatistas, y por eso te decía que en la prensa de la Ciudad de México, el historiador Ariel Arnal tiene un trabajo sobre cómo se habla de los zapatistas, como estos bandidos, estos bandoleros que atacan la Ciudad de México, y cómo este imaginario del zapatismo, recordemos que para la época a Zapata, justo por su lucha agraria, por ir en contra de los intereses de los grandes hacendados, se le llama el Atila del Sur.
Sí.
Se hace esta comparación. Entonces, al momento en que estos revolucionarios de Sinaloa se adhieren al plan de San Luis, reformado, que es el plan de Ayala de los zapatistas, no solamente están adhiriéndose ideológicamente al zapatismo, también están tomando una identidad que hace que la población civil los relacione con el imaginario que hay sobre el zapatismo en la época. Esta misma idea de estos bandoleros, estos bandidos, estos criminales, es adaptada a estos zapatistas de Sinaloa, y además a esto se suma que hay algunos jefes rebeldes que consideran que es justo que saqueen ciertas tiendas, que roben, porque digamos, aludiendo a los estudios subalternos de la subalternidad, pues también hay una lógica en el saqueo, en el asalto, es una lógica también de buscar cierta justicia social. Otros dirán que pues nada más es una cuestión criminal, nada más.
Tenían hambre y querían.
O es una manera de hacerse de recursos, porque incluso...
Y hacer presencia, ¿no?
Decir en toda estamos. Guerra, pues el saqueo es parte inherente de la violencia que se ejerce, ¿no? Contra la población civil. Entonces, esas... Lo que vive la sociedad sinaloense, en particular en Culiacán, pues es temor a estos zapatistas que llegan al estado, a Sinaloa. Es también pues un rechazo, no hay esta adhesión romántica que ahora tenemos al zapatismo, como este movimiento agrarista, etcétera, ¿no?
En este sentido, a través de la lucha, Diana, en cuestiones de este campesinado que había en Culiacán, ¿se le dieron a ellos? ¿Hubo rechazo? ¿Hubo acercamientos con el zapatismo? Por la ideología que venían manejando, ¿no? Uh-huh.
Pues se habla del caso del reparto agrario de Tepuche, pero este no ocurre en el contexto del zapatismo en Sinaloa, porque además el primer reparto agrario que ocurre en México es hasta 1914, me parece.
Sí, sí, sí.
Entonces, ahorita es el momento de una lucha armada, y no se alcanzaron a hacer estos repartos, Por supuesto que sí hubo ciertas formas de justicia popular, sobre todo contra estas tiendas, saqueos en algunas haciendas, etcétera. Y la cuestión agraria en Sinaloa va a llegar paradójicamente décadas después, ¿no? Y no siempre se va a enarbolar, digamos, el zapatismo de Sinaloa como una de sus motivantes.
Sí, no, claro.
Digamos que el zapatismo en Sinaloa, si a mí me preguntaras, como para concluir, fue un momento entre 1911 y 1913, como efectivamente dices, de la lucha revolucionaria, pero que no alcanzó a tener, digamos, consecuencias sociales inmediatas. No alcanzó a reflejarse en repartos agrarios, no fue, digamos, ideológicamente tan influyente como en el centro, que el zapatismo duró hasta 1919 con el asesinato de su líder, Emiliano Zapata, ¿no? Fue un momento mucho más breve. También en la medida en que los zapatistas en Sinaloa empezaron a ver que estaban más rodeados de las autoridades, empezaron a indultarse. Que el indulto es este derecho que se les da ante la acusación del delito de rebelión. Si te indultas, pues ya es como una especie de amparo, ¿no? ante esta justicia.
Pues es muy interesante lo que estamos platicando, lo que nos está conversando usted acerca del zapatismo aquí en Sinaloa, cómo esta lucha armada de 1910, 11, 12, 13, empieza aquí en Culiacán, aquí en Sinaloa, pues a levantarse también ideológicamente, porque no es fácil tampoco, ¿no? Es llegar, echar balazos, no, tiene que ver con toda una ideología y todo. Ya para despedirnos, doctora Diana, gracias por estar aquí con nosotros. Mañana tiene presencia en la Prepa Zapata. Hablando de Zapata, en la Prepa Zapata, mañana, a ver, para que sí, haga la invitación.
La Facultad de Historia, en el marco de sus actividades por las jornadas del conocimiento, invita a una exposición fotográfica en la preparatoria Emiliano Zapata y daré una breve explicación
de
las fotografías que ahí se van a exponer.
¿Es en la mañana, 10, 11 en la mañana?
¡Ay, se me olvidó la hora! Creo que es entre 10 y 11.
Pues los esperamos mañana en la Prepa Zapata.
Pero estén pendientes al Facebook de la facultad, ahí les informaré.
Es entrada libre para que vayan. La doctora Diana María Pereira Romo pues va a hacer una descripción de las fotografías de la revolución, ¿no?
Los invitamos. La revolución en Sinaloa.
Y así nos despedamos, doctora, y así nos despedimos agradeciendo el apoyo técnico de Gerardo para transmisión en vivo, de Nietzsche Ayala, por la edición, a nuestra directora, doctora Citlali García Murillo, el apoyo de Radio UAS, el apoyo de Javier en los controles y sobre todo de nuestra universidad. Gracias, hasta la próxima.
Gracias por su atención a su programa Voces y Diálogos con la Historia.